Muy buenos días. Es una bendición poder cantarle al Señor que estamos aquí por su gracia. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan. Vamos a continuar en nuestra serie siguiendo los pasos de Jesús, del Maestro. Y vamos a iniciar un nuevo capítulo. Juan capítulo 9. Y antes de leer las Escrituras, quiero invitarle a orar. Vamos a hacer un intercambio. Yo voy a orar por ustedes para que Dios hable a sus vidas por medio de su escritura y ustedes van a orar por mí para que Dios use este tiempo para que yo pueda proclamar fielmente la palabra de Dios. Yo voy a orar para que ustedes fielmente respondan en obediencia a la palabra de Dios y ustedes van a orar por mí para que Dios use este tiempo para que yo sea fiel a la escritura. Amén. Entonces los invito a orar y oremos por este tiempo para que Dios sea glorificado. Si usted quiere acompañarme sobre sus rodillas, puede hacerlo. Si no, puede orar en su lugar. Amado Padre, Señor y Creador de todo, Señor. Cantamos, Señor, que tú eres la roca inamovible, Señor. La roca eterna. Y anhelamos, Señor. Deseamos, Señor, construir nuestra vida, edificar nuestra vida sobre la roca. Y cuando vengan las circunstancias difíciles, Señor, poder resistir, Señor, no por nuestra fuerza, inteligencia, habilidad, sabiduría, pero que podamos resistir porque estamos sobre la roca. Dios, gracias, Señor, por tu gracia, inmerecida, Señor, por tu amor inigualable, Señor. Oro, Señor, por la iglesia, por tus hijos, Señor. Por cada persona en este lugar pueda recibir tu palabra, Señor. Pueda escuchar tu palabra, Señor. Pueda entender tu palabra, meditar en tu palabra, escuchar tu palabra, obedecer tu palabra y vivir, Señor, a la luz de tu palabra. Quita cualquier duda, Señor. Cualquier temor, Señor, en el corazón. Y podamos, Señor, responder en obediencia a tu palabra. Señor, que pueda ser un proclamador, Señor, de tus estatutos, preceptos, tu ley, sin adulterarla, Señor. La iglesia no necesita mi consejo, mi sabiduría, ni mi inteligencia. Necesita tu palabra. Y por eso, Señor, estamos aquí, Señor, para ser edificados, construidos, animados, exhortados, en tu palabra. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Muchas gracias. Si oraste de corazón por este tiempo, Dios es fiel a su palabra. Así que vamos a ir a Juan 9. Pero antes de que podamos leer este texto, quiero leerles un texto en Juan que nos habla acerca de cuál es la razón por la que Juan ha sido escrito. Y eso se encuentra en Juan 20, 30 y 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales. Y Juan hace un relato de acontecimientos, señales, que nos demuestran la deidad, el carácter, el poder, la gloria y la majestad de Cristo. Y Juan dice que los discípulos, incluyéndolo a él, vieron muchas más cosas que Jesús hizo. Pero las que están escritas en este libro se escribieron para que ustedes, dice, sigan creyendo. No simplemente para llegar a creer, pero para seguir alimentando la fe del creyente, para que continúen. Eso es una progresión, una vida de recibir la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y vivir bajo ella, para que sigan, dice, creyendo que Jesús es el Mesías, es el Señor, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Y tenemos en Juan 9 una ilustración hermosa. ¿Se recuerdan Juan 8? Hace dos semanas hablábamos, Jesús era la luz del mundo, es la luz del mundo. Y Jesús hacía esta ilustración en el templo, yo soy la luz del mundo. En un contexto de una fiesta de los tabernáculos, y las personas encendían candelabros y esta luz iluminaba la ciudad. Y Jesús dijo en el último día de esta celebración, yo soy la luz verdadera, la luz que tú necesitas. Y cuando Jesús hace estas declaraciones, inmediatamente el ser humano tiene que entender que ha estado mucho tiempo en oscuridad. Y posiblemente hoy sigues en esa oscuridad y tú necesitas la luz de Cristo. Y el capítulo 9 inicia con un testimonio de una obra de Jesús dando vista a un ciego de nacimiento. Leamos Juan 9. Estoy leyendo la nueva traducción. Dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue porque por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo todo, hizo lodo. Me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde él está ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó el ciego. Amén. Cuando vemos la obra de Cristo Jesús en el capítulo 9, no solo vemos su poder, su gloria y su majestad, también vemos su misericordia. La razón por la que nosotros nos convertimos en seguidores de Cristo Jesús es no simplemente verlo obrar una vez en nuestra vida, en tiempo pasado, pero verlo obrar cada día de nuestra vida. No solo cuando nos salvó de nuestra condición de pecado, pero verlo obrar a diario en nuestra vida. Y Dios está trabajando aquí de una manera sobrenatural, poderosa en el capítulo 9. Está haciendo una obra milagrosa. Es la primera sanación que vemos en este evangelio y en los demás evangelios de que sana a un ciego de nacimiento. Ya ha sanado ciegos, ya ha usado su saliva. Pero en este relato él usa saliva para hacer lodo. Mi anhelo y mi deseo es que podamos ver a Dios trabajar en nuestra vida a diario. Por lo general nosotros interpretamos todo el mundo por nuestra experiencia, por nuestra religiosidad, por nuestro moralismo, por la cultura. Tenemos, por decirlo así, lentes en nuestros ojos para poder interpretar el mundo. Mira, los discípulos están interpretando el sufrimiento de este hombre por una cultura religiosa. Él está preguntando a este hombre, ¿qué? ¿Por qué es ciego? ¿Es ciego de nacimiento? ¿Es ciego por qué? ¿Porque él pecó? ¿O sus padres pecaron? Ellos están viendo el mundo a través de lentes religiosos, a través de la cultura judía. Y quizás tú has visto a Dios obrar por mucho tiempo, pero lo has visto por medio de lentes religiosos, morales, legalistas, por medio de lentes culturales, emocionales, y no por medio de la palabra de Dios. Mi anhelo es que podamos ver a Dios trabajar de una manera sobrenatural. Mirar la dificultad que tenemos de ver a Dios trabajar cuando las cosas están difíciles. Pensamos inmediatamente: Dios no nos ama, Dios no nos quiere. Y posiblemente cargamos con culpabilidad y decimos: quizás estoy pagando y Dios me está castigando. Las palabras que usamos por un pecado del pasado. Es mi culpa. Estoy pagando por esto. Y hacemos a Dios un Dios cruel. Si piensas por un momento la bendición que tienes hoy de poder ver físicamente. Imagínate hacer todo lo que haces a diario sin tener vista. ¿Qué tan difícil sería para ti? Sería súper complicado, ¿no? Poder realizar nuestras actividades cotidianas si no tenemos la vista. Y podemos decir inmediatamente, pobre hombre, nació ciego de nacimiento. Y en este contexto, en este momento histórico, no había qué podía hacerse. No podía ir a un hospital para que pudieran ayudarle. Había nacido ciego de nacimiento. Había nacido completamente ciego. No conocía a su mamá. Si tenía hermanos, no conocía a sus hermanos. Quizás había escuchado la voz de su mamá y de su papá. No conocía nada. Y en esta cultura, por supuesto, era rechazado por su condición y por el velo religioso. Era rechazado porque las personas atribuían que el sufrimiento de este hombre era razón de un pecado. Vamos a verlo un poco más adelante. La ceguera física es triste, ¿no? Pero la ceguera espiritual lo es aún peor. Y lo que Jesús está tratando de enseñarnos aquí, más adelante lo vamos a ver, en el próximo domingo, de la ceguera espiritual. Jesús le regresa la vista a este hombre. Y los hombres que dicen ver están completamente ciegos. Mi anhelo y mi deseo es que tú puedas ver la obra de Cristo en tu vida. Considera tus propias circunstancias en este momento. ¿Cómo las estás viendo? Pensemos en toda la crisis que se ha llamado sociopolítica, una crisis espiritual profunda en esta nación. Hemos corrido lejos de Dios. Hemos amado más a los hombres que a Dios mismo. Hemos puesto a un hombre en el centro. Hay tanta idolatría por un partido o lo que sea, por una bandera. Piensa en tu condición en este momento. Considera tu circunstancia y la forma en cómo has visto esta circunstancia. ¿Cómo respondes a esta circunstancia? Te dice que cómo estás viendo las cosas. La semana pasada Michael hablaba sobre el miedo y el temor. Eso es simplemente estás respondiendo a una conmovisión del mundo. Con tus miedos respondes. Interpretas el mundo y respondes con temores y miedos, ansiedades. Y simplemente es la falta de ver el carácter de Dios correctamente. Que tus ojos sean abiertos hoy para poder ver a Dios trabajar aún en medio de la circunstancia más difícil. Amén. ¿Dios puede trabajar en la dificultad que estás pasando? ¿Sí o no? Mira a este hombre. Es un hombre adulto. ¿Cuántos años? No sabemos. Pero pongamos, hipotéticamente, tiene 34 años. 34 años sin esperanza. Y no creo que ese día se levantó pensando que todo iba a cambiar. Tú puedes estar hoy así, en esta circunstancia de que Dios no puede obrar en la circunstancia en la que estoy o no puede obrar a favor mío, pero Dios puede hacerlo. Vamos a ir al verso 1. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Jesús vio al hombre. Me encanta esta expresión. Jesús vio al hombre. Por supuesto, el hombre no podía verlo. Pero si pensamos espiritualmente, no solo físicamente, espiritualmente este hombre tampoco podía ver a Jesús. Y nuestra condición espiritual es somos ciegos espirituales. Y si Dios no nos ve a nosotros, Jorge decía que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y nosotros podemos ver la obra de Dios en nuestra vida porque hemos recibido, hemos adquirido el poder ver espiritualmente porque Dios nos vio primero a nosotros. No porque nosotros lo buscáramos. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Jesús lo vio. Jesús tuvo misericordia. Jesús se acercó. No tenía esperanza, no tenía opciones, estaba destinado a vivir en la pobredumbre, y como lo leímos más adelante, era un pordiosero. ¿Qué esperanza tenía? Simplemente estaba ahí a expensas de la generosidad de los hombres que podían regalarle algo para comer. No podía trabajar, no podía defenderse en sus propios medios. Este hombre estaba muerto espiritualmente. Y si lo piensas, nosotros como creyentes hemos estado o estábamos muertos espiritualmente sin poder hacer algo para poder ganar el favor de Dios. Ciegos espiritualmente. Si no es por la misericordia de Dios de acercarse a nosotros, de intervenir en nuestra ceguera espiritual, continuaríamos ciegos espiritualmente. Nosotros estábamos en la misma condición de este ciego, sin esperanza, pero Jesús tuvo que compasión de nosotros. Estuvo compasión de nosotros. Versículo 2, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Para los que saben o conocen personas que no pueden ver, las personas que carecen de un sentido, desarrollan otros sentidos. ¿Qué le hace pensar o sugerirnos a nosotros mismos que este ciego no escuchó la conversación entre los discípulos y Jesús? De hecho, si Jesús lo vio, la referencia es que estaban acercándose hacia él. Y los discípulos empiezan a hacer un debate teológico acerca de quién es el responsable de la condición que este hombre está enfrentando. Y empiezan a decir, Señor, pecaron sus padres, pecó él. ¿No piensas que fue un poco cruel que los discípulos empezaran a cuestionar la integridad espiritual de este hombre y a hacer un debate teológico con la condición espiritual de este hombre en lugar de tener misericordia de este hombre? Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fueron sus padres? ¿Fue él que pecó? ¿Quién? ¿Quién pecó? A veces nosotros queremos ver el mundo por nuestro entendimiento o las cosas que comprendemos de Dios y preferimos hacer un debate teológico en lugar de ser misericordiosos y amorosos con las demás personas. ¿Cuántas personas hemos juzgado a lo largo de nuestra vida cristiana por las cosas que nosotros podemos hacer y que los demás no pueden hacer? ¿Cuántas veces has puesto un velo en tus ojos moral, legal? Yo no fumo, yo no bebo, yo soy íntegro, yo no soy como los demás, jamás compararía mi vida con las personas que están en la modelo. Yo no soy violador, yo no soy un ladrón. Ese es el velo religioso sobre tus ojos. Tú estás haciendo alarde de tu condición moral en lugar de tener misericordia y compasión por aquellos que están ciegos espiritualmente. Ellos entran en un debate teológico. ¿Quién fue el culpable? ¿Sus padres? ¿Sus hijos? ¿Quién? Jesús les dijo, ninguno. Jesús no está diciendo que este hombre no es pecador. Jesús no está diciendo que sus padres no son pecadores. Lo que Jesús está diciendo claramente es que lo que ellos esperan o la forma en cómo entienden el mundo está equivocado, está errado. Ellos quieren debatir, Jesús quiere ayudarlo. Ellos quieren usar al ciego para crecer en su conocimiento. Dios quiere glorificarse en la vida de este ciego. ¿Lo ves claramente? Dios quiere glorificarse. Los discípulos ponen su atención en el pasado de este hombre, pero Cristo pone su atención y su enfoque en la gloria de Dios en la vida de este hombre. ¿Cuántos de ustedes han quizás tirado la toalla orando por una persona para que sea salva por años? Y tú dices, no hay nada que hacer. Pero no pienses simplemente en lo que tú no has logrado hacer, pero piensa en lo poderoso que es Dios y lo que solo Dios puede hacer. Número uno, ¿tú quieres ver a Dios trabajar en tu vida? Muestra misericordia y compasión real por aquellos que están ciegos espiritualmente. No necesitas ser muy inteligente para darte cuenta de esto. ¿Cuánta gente ciega espiritualmente está a tu alrededor? Y nunca le has hablado de Cristo. ¿Prefieres hablar de deportes? ¿Prefieres hablar de política, de economía? Pero nunca le has dicho a este hombre ciego espiritualmente que él necesita a Cristo. Si quieres ver a Dios trabajar, muestra misericordia y compasión. ¿Sabes cuando nosotros no podemos mostrar amor y compasión por aquellos que están ciegos espiritualmente? Simplemente no hemos entendido la gracia. Porque tú estabas ciego espiritualmente. No había ninguna posibilidad que tú pudieras salvarte a ti mismo ni por tu mejor momento. La palabra de Dios dice que nuestras ofrendas son como trapos de inmundicia ante un Dios santo. Nuestros actos de justicias, nuestro mejor acto de justicia ofende a un Dios santo cuando no es presentado por medio de la obra suficiente de Cristo Jesús. ¿Cuántos compañeros de trabajo tienes? Y no hablas de Cristo. No hablas sobre la necesidad que tienen de ir a la luz. Están en ceguera espiritual, en oscuridad espiritual completamente. ¡Ciegos! Pero preferimos hablar sobre otras cosas, debatir sobre teología, quién tiene la razón teológicamente, en lugar de mostrar a Cristo y su gloria. Tenemos a un hombre que ha sufrido por años y los discípulos simplemente dicen, hagamos con él una ilustración para nuestro debate teológico. Mira, y cuando pensamos en este texto, cuando leí este texto esta semana, pensé en lo que muchas iglesias creen. Hay una famosa doctrina que se llama doctrina de la liberación y lo que pretende es liberarte de las consecuencias o la herencia de pecados generacionales. No sé si ustedes han escuchado eso alguna vez. Si no, gracias a Dios que no los he escuchado. Que son pecados generacionales, tras generación, y ellos están teniendo una percepción equivocada de Dios. ¿Qué clase de Dios va a castigar a un hijo por los pecados de su padre? Eso no parece un padre amoroso, eso parece más al padrino. Eso no es entender correctamente a Dios. No existe tal cosa como los pecados generacionales. Ahora déjeme explicarte esto claramente porque hay cierta lógica en esta cosmovisión de los discípulos. Pero veamos, ellos están usando el sufrimiento de este hombre y diciendo el sufrimiento de este hombre es consecuencia del pecado de sus padres o el pecado propio. Y sí podemos sufrir consecuencias del pecado de nuestros padres. Por ejemplo, si es un esposo abusador y abusa de su esposa físicamente mientras está embarazada y golpea a su esposa, esto puede repercutir en la vida del infante, en el vientre de su madre. Entonces, Dios no castiga al infante por los pecados de su padre, pero el infante recibe consecuencias de los pecados de su padre. Eso es acorde a la Escritura. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se rehusó a creer y confiar en el nombre, en el poder de Dios para tomar la tierra prometida, Jesús le dijo a sus padres que ninguno de ellos entraría. ¿Sí? Y eso fue una exhortación directa a los padres por la falta de confianza en el carácter de Dios. No entraron a la tierra prometida, lo vieron la semana pasada. Pero sus hijos también sufrieron en el desierto 40 años. ¿Sí o no? Entonces, hay consecuencias del pecado, sí. Pero no podemos decir que estamos pagando los pecados de nuestros padres. Tú puedes estar hoy sufriendo por un pecado personal, sí. Por rebelión, por enojo en contra de Dios, por no obedecer. Una cirrosis es producto de una persona que tiene el alcohol como su ídolo. Está pecando en contra de Dios de poner el alcohol como su ídolo. Las consecuencias de esa decisión, ¿cuáles son? Una cirrosis, un cáncer en el hígado. Entonces, estas cosas sí son la realidad. Pero decir que hay pecados generacionales que van a trascender a los hijos es un error teológico. Es una herejía, por supuesto. Por supuesto, la Biblia sí lo enseña y se llaman sandeces. Eso es lo que son. Y si has escuchado esto por lo largo de la historia de la iglesia, son sandeces y no es la verdad de Dios. Voy a explicarlo por qué. Quizás los discípulos, pensando en los judíos, porque esta doctrina inició en los 70 y en los 80, el cristianismo ortodoxo del primer siglo no experimentó esto de los pecados generacionales, pero sí experimentó la influencia de mucha teología judía. En este sentido, los judíos pensaban que los niños pecaban en el vientre. Ellos cometían pecados en el vientre y por eso habían consecuencias. Muchos judíos que eran influenciados por los griegos, los judíos helénicos, pensaban que el alma había pecado antes de nacer y por eso las consecuencias de los pecados. Por ejemplo, la teología de la prosperidad, que es una tontería. Tú eres pobre porque has pecado. Y las consecuencias de tu pobreza económica es porque estás en un pecado. Entonces la gente llega preocupada, ¡ah, la grande! Estoy pasando situaciones difíciles económicas en mi vida. Hay un pecado profundo en mi corazón. Y empiezan a decirte, tú estás en pecado, por eso es la pobreza. Dios no te bendice porque tú estás en pecado. Es simplemente están tomando textos fuera de su contexto para hacer sentir culpable a la gente de algo que no es. Está sucediendo aquí mismo. En Éxodo 25, que es el famoso texto que ocupan para decir que hay pecados generacionales, que Dios visitaría a la segunda y tercera generación, y simplemente está hablando de las consecuencias de la nación de Israel sobre la segunda y tercera generación. Por ejemplo, si nuestra nación nunca ha ido en pos de Dios, ¿qué piensas que va a sufrir la siguiente generación? ¿Por qué estamos en un ciclo vicioso? 40 años después estamos experimentando lo mismo que se experimentó 40 años atrás. ¿Por qué no hemos buscado de Dios? Simplemente estamos acarreando las consecuencias de los pecados de las generaciones pasadas. Si tus padres no te han enseñado a tener temor de Dios, estás acarreando las consecuencias de vivir en falta de temor y tú vas a enseñarle lo mismo a tus hijos. Quizás los discípulos estaban malinterpretando por el velo religioso sobre sus ojos. Nosotros usamos correctores visuales, llamamos lentes de contacto, y quizás tú hoy estás usando un tipo de corrección visual para ver a Dios obrar. Quizás la mala información en tu corazón, la mala teología en tu mente, te está haciendo ver las cosas de este mundo con una distorsión. Dios es malo, Dios es cruel. ¿Por qué Dios permite los desastres naturales? Dios no existe. Esos son velos en los ojos que no te permiten ver la gloria de Dios correctamente. Simplemente estás ciego espiritualmente. Y esos son todos los argumentos. Si Dios fuera bueno, no permitiera la maldad. Pero hay consecuencias del pecado en Génesis 3. Y la enfermedad es una de ellas. Estamos muriendo desde que nacemos, empezamos a morir. Hay tantas bacterias en el cuerpo humano que son simplemente necesarias para destruir el cuerpo humano. Y es consecuencia de la caída, del pecado. Una cosa es una generación espiritualmente decadente, que afecta a la siguiente generación. Y otra cosa es decir que la siguiente generación pagará por los pecados de una generación anterior. ¿Entienden esa diferencia? Vamos a leer un par de textos para aclarar esto. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 4. Segunda de Crónicas 25:4. Dice así: sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos, porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Desde el Antiguo Testamento Dios está corrigiendo la mala percepción espiritual que tienen de Dios. Esta teología de los pecados generacionales es nueva, en los 70 y los 80. Y hacen sentir culpable a la gente, pero no lo hacen arrepentirse de sus propios pecados. El problema de alcoholismo es porque tu papá era alcohólico. El problema de ser mujeriego es porque tu papá era mujeriego. No, el problema de alcoholismo en tu casa es porque tú amas. Te amas más a ti y amas el alcohol más que glorificar a Dios con tu vida. Eres tú el que está pecando, no tu papá está pecando por ti. ¿Entiendes eso? La perversión y el engaño. Satanás quiere vender esto para que tú digas, yo no soy culpable, yo no soy pecador, yo soy bueno. Solo soy una víctima más de las consecuencias de mi padre. Estoy pagando los pecados de mi padre. Dios dice que no es así. Busquemos otro texto rápidamente, Jeremías. Capítulo 31, 29 y 30. 31 de Jeremías, 29 y 30. Dice, el pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Toda la gente morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Esto sí, sí, lo que el proverbio dice es que si tú comes una fruta ácida, el que come la fruta ácida no va a sentir la acidez de la fruta. El hijo el que va a sentir la acidez de la fruta. Y lo que dice Dios, no vas a citar este texto más, este proverbio más. Está corrigiendo teológicamente y doctrinalmente al pueblo porque está pensando que están pagando pecados de otros. Eso no es tener una percepción correcta del carácter de Dios. Él dice, toda la gente morirá por sus pecados. El que coma las uvas también sentirá la sensación fruncida en sus encías por la acidez de la fruta. Un texto más, Ezequiel. El libro siguiente, después de Jeremías. Ezequiel 18. Lo que ha hecho esta doctrina es simplemente poner un velo en los ojos del hombre, de decir, yo no soy culpable, yo no soy pecador. Simplemente soy una víctima. Ezequiel 18, versículo 20. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. ¿Lo ven? Si los que siguen esta doctrina de pecados generacionales van a empeñarse en seguirla, que es algo bíblico, deberían arrancar los textos que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué no creo en esta tontería de pecados generacionales? Primero, en Juan dice, si Jesús te hace libre, dice, verdaderamente eres libre. Creer en esta doctrina es simplemente negar el poder, el señorío, la gloria de Cristo. Él dijo, si Jesús te hace libre, verdaderamente serás libre. Segundo texto, ¿por qué no creo no creemos en la doctrina de los pecados generacionales? 2 Corintios 5, 7. Léanlo. Somos criaturas nuevas. Todo lo viejo quedó atrás. Somos nuevos. Somos criaturas nuevas. Uno de mis favoritos es Colosenses. ¿Por qué no creo en los pecados generacionales? ¿O no creemos como iglesia en los pecados generacionales? Segunda de Colosenses, perdón, capítulo 2, versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque a uno se le habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Poderoso. El último texto que quiero citarles es Juan 19:30. Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Todo ha terminado. No sigas escuchando las mentiras de este mundo, poniéndote velos para interpretar a Dios de manera incorrecta, incoherente, inconsistente con la palabra de Dios. Si tú estás pagando hoy, por decirlo así, alguna consecuencia, son consecuencias de un mundo caído, vivimos en un mundo caído. Desde Génesis 3 estamos experimentando las consecuencias de vivir en un mundo caído. Si tú estás experimentando dolores, sufrimiento, son consecuencias de propios pecados. Pero también Dios dice y nos expande. Dios está usando esto para nuestro bien. Jesús dice que la condición de este hombre, de su ceguera, es para que Dios sea exaltado. Y no es que Dios se deleita en el sufrimiento, sino que Dios en su soberanía, en su supremacía, en su omnisciencia, en su poderosa majestad, toma el sufrimiento para su gloria. Y su deleite está en que tú puedas ver a Dios glorificado a través del sufrimiento. Si tú tienes que estás pasando por algo en este momento, que estás sufriendo, que Dios use este sufrimiento para mostrar su gloria sobre tu vida. Eso significa que tus ojos se han abierto para ver la majestad de Dios a través del sufrimiento. Para que puedas deleitarte en el carácter de Dios a través del sufrimiento. Dios está purificando tu corazón a través del sufrimiento para que puedas depender en la gracia de Dios y no en tus habilidades. Esa es la razón por la que sufrimos los creyentes. Para purificar nuestra fe, para que podamos amarle, para que nuestros afectos sean más genuinos, más intensos y poderosos y profundos hacia un Dios santo. Los amigos de Job tenían esta teología. Job está sufriendo por tus pecados. Pero leyeron el capítulo 1 de Job. Fue Dios quien le dijo, hey, Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Dios en su soberanía ha permitido a un Satanás meterse en la relación, meterse en la condición de Job, afligir a Job. Pero Job dijo, de oídas te conocía. No te conocía realmente. Dios fue glorificado en el sufrimiento de Job, por supuesto. Job entendió completamente el carácter de Dios y su perfección. Por lo tanto, piensa bíblicamente. ¿Tú quieres ver a Dios obrar en tu vida? Piensa bíblicamente. Permite que la palabra de Dios, la sana doctrina, te haga ver correctamente las cosas. Que la palabra de Dios sea el filtro. Que la palabra de Dios sea donde filtras la cultura. Que la palabra de Dios sea por donde pasa las emociones. La pregunta no es por qué está sufriendo este hombre, sino para qué está sufriendo este hombre. Tu pregunta no debería ser, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Sino, ¿para qué estoy sufriendo, Señor? Lo cierto es que Dios usa el sufrimiento de este hombre para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Dios quiere usar las circunstancias difíciles en tu vida para mostrar su gloria. En tu vida y en las personas que están en tu derredor. Vas a sufrir de la misma manera, igual, vas a sufrir. Vivimos en un mundo caído, todos van a sufrir, todos experimentarán sufrimiento. La única diferencia es cómo vas a enfrentar este sufrimiento. Sin Cristo o con Cristo. Romanos 8:28. Pueden buscarlo rápidamente. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios está usando las circunstancias difíciles en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa, en tus finanzas. Dios está usándolas. Si tú eres un hijo de Dios, auténtico, genuino, Dios está usando cada una de esas cosas para su gloria. Quítate el lente con el que estás viendo a Dios de una manera incorrecta. Ahí nomás que estamos en Romanos. Lee Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Todo regresa a su gloria. Por eso fuimos creados. Para la gloria de su nombre. Algunas personas, como veremos en el próximo domingo, afirman ver, pero no ven nada. Pero este hombre que estaba en una condición crítica terminó viendo lo que otros no ven, el poder de Dios y declarando el poder de Dios. Jesús dijo, versículo 4, debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó. Me fascina la siguiente ilustración de Jesús. Noten la apatía, la falta de misericordia de los discípulos al tratar con el ciego, con la persona que carece de visión. Jesús dice y corrige su doctrina, y corrige su teología, pero también corrige su práctica. ¿Ven eso? No solamente piensa bíblicamente, actúa bíblicamente. El verso 4 inicia con un verbo poderoso. Debemos. Debemos, dice, llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó. No está diciendo debo llevar a cabo. ¿Se acuerdan que él ha usado? Yo tengo que cumplir la misión que Dios me envió. El Padre me ha enviado a cumplir algo. Él dice debemos, los involucra. Le dice, en lugar de hacer debates teológicos, involúcrate. Ten un sentido de misericordia y amor por las personas que sufren. Debemos llevar a cabo. Esto no es solamente la visión y la misión de los ancianos y pastor de esta iglesia. Es la de todos los creyentes. Ir y hacer discípulos. ¿Tú lo estás haciendo? La mala teología, la mala percepción del carácter de Dios. No, yo doy ofrenda para que lo hagan los ancianos y lo hagan los pastores. Estás equivocado. Yo por eso ofrendo, para que ellos hagan el ministerio. Yo por eso veo los domingos. Esa es mi cuota y mi contribución al cristianismo. Eso es absurdo. Involúcrate. Sirve a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas. La palabra de Dios dice que a los que son hijos de Dios, al menos se le ha dado un don espiritual para el servicio de la iglesia local. ¿Tú qué estás haciendo? Dios está corrigiendo no solo la teología, no solamente la teoría, no solamente la cosmovisión. Le está diciendo, ensúciense las manos, trabajen, arremánguense las mangas, tienen algo que hacer. No simplemente pensar en su comodidad. Era cómodo simplemente pasar y ver al ciego, sin involucrarse en la condición, sin tener misericordia real. ¿Tenían alguna intención de ayudar a este ciego, dando una moneda para su subsistencia? El texto dice que no, simplemente usaron al ciego para hacer un debate teológico. Pero Jesús se acerca a él y le dice a sus discípulos, debemos llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. ¿Tú quieres ver a Dios obrar en tu vida y alrededor de ti? En alrededor de ti, involúcrate, sé como Jesús. Muestra misericordia al desamparado, muestra gracia y amor a aquellos que están sufriendo. Pregunta a las personas, ama a tu prójimo. Anima a tu hermano, corrige a tu hermano. Esa es la falta de amor más grande en una iglesia, es cuando una persona no insiste en amar a su hermano, aún exhortando a su hermano. Si tu hermano está caminando y desviándose de la fe, ¿por qué no puedes decirle? Estás corriendo en dirección contraria a Dios. Esa es la muestra además de orgullo y prepotencia en el corazón de una iglesia, que no puede corregir al hermano que está en decadencia espiritual. Involúcrate. Debemos llevar a cabo, no solo el pastor de esta iglesia, no solo los ancianos de esta iglesia, no solo los diáconos de esta iglesia, no solo los líderes de grupo pequeño en esta iglesia, todos nosotros. Si tú eres creyente auténtico y verdadero, tú estás incluido en debemos trabajar. Involúcrate. El tiempo es corto. El tiempo es corto, Jesús dijo. La mies es mucha. Y los obreros, dice, son pocos. Involúcrate. Jesús tomó la iniciativa. Vamos a Juan 9 y busquemos el texto donde el ciego le pide a Jesús que lo sane. No van a encontrarlo. Jesús tomó la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa de involucrarse, de intervenir. Ni siquiera le preguntó, ¿quieres ser sano? Lo hizo. Lo sanó. Debemos llevar a cabo cuanto antes. Estas son palabras de urgencia. Estamos más preocupados por la economía de este país. Estamos más preocupados por la política de este país en lugar de la condición espiritual real de este país. Este país está muerto espiritualmente. Está ciego espiritualmente. Y la iglesia, dice la palabra de Dios, es el estandarte de la verdad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Porque queremos hablar sobre oscuridad en lugar de hablar sobre la luz. Mira qué interesante esto. Siempre he pensado en esto cuando se iba la luz en los 90, que era casi diario. Tú escuchabas cuando venía la luz de repente en los barrios aledaños, los grandes gritos, ya vino la luz en tal barrio. Y de repente cuando venía en tu casa, escuchabas en tu cuadra, ¡ya! La gritería de la gente emocionada por la luz. Me encanta esta ilustración porque cuando la luz de Cristo viene en la vida de un hombre, hay una transformación hacia el gozo. Ya no soy lo que era. Ahora vivo en la verdad. Ahora vivo en la luz. Eso es glorioso. O sea, una ilustración tan simple como se nos va la luz y viene la luz y de repente la gente empieza a gritar. ¿Qué hace que la gente empiece a gritar por la luz? Es la necesidad del hombre espiritualmente de estar en la luz. De correr hacia la luz. Jesús es la luz del mundo. Predica a Cristo. Predica a Cristo. No predicamos sobre la sanidad. O si tienes que estar sano. O que tienes que tener dinero. O la prosperidad económica, financiera. O lo que sea que predican ahora. Dios no quiere eso. ¿Realmente tú quieres ser próspero? Levante la mano los que quieren ser prósperos. Tú necesitas a Cristo y nada más. Porque antes estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Qué clase de prosperidad es esa? Es divina. Estabas muerto en tus delitos y pecados y ahora eres libre en Cristo Jesús. Esa es la única prosperidad que habla la Biblia. No sobre finanzas, no sobre salud. Por supuesto, Dios bendice y amén a eso. Pero no predicamos y no vivimos aquí como sanguijuelas chupando. Quiero dinero, quiero carro. Oremos por un carro, unjamos los carros. Incluso recortar cuando salga en el periódico la camioneta querés, recortarla, ungirla, orar por ella, andarle en tu billetera. ¿Qué clase de brujería es esa? Hemos crecido en una iglesia cristiana que es más mística. Queremos más en los chamanes cristianos. Por decir aquellos hombres ungidos de Dios que te sacan demonios, en lugar de confiar en el carácter y las promesas de Dios. Involúcrate, iglesia. El negocio principal del creyente es hacer discípulos. Ese es su negocio. Ese es su meta. Ese es su anhelo. Versículo 6. Luego Jesús escupió en el suelo. Dice, ¡ah! Es saliva santa, brother. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿No te preguntas por qué Jesús hizo eso? Mira, una pregunta teológica. ¿Jesús puede haber dicho, sánate? ¿Y se sanaba así? ¿Por qué hizo lo de la saliva? Y no solo la saliva, hizo barro. ¿Cuántas veces tuvo que escupir? No sé. Para hacer barro suficiente para ponerle en los dos ojos. Solo piense en esto por un momento. Que quizás esto no sea tan limpio, aseado para ti, pero pienso por un momento. Jesús está diciéndolo a sus discípulos y lo que estamos entendiendo en el contexto no simplemente es ver la necesidad, es actuar. Jesús escupe en el suelo y hace barro, se ensucia sus manos. Él mismo está tocando el barro. Él mismo está usando sus manos. Él está haciendo una ilustración gráfica para que sus discípulos puedan entender lo que realmente es un ministerio. No simplemente hacer las cosas bonitas y fáciles del ministerio. A veces hay situaciones muy duras y críticas en las que te tienes que involucrar. Personas sufriendo realmente en los grupos pequeños o en la iglesia. Y tienes que involucrarte, sentir el dolor de estas personas. La Biblia dice, lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen. Jesús está haciendo una ilustración gráfica de ponerse sobre sus rodillas, hacer el barro, tomar el barro en sus manos, untar el barro en los ojos de este hombre. Él está haciendo una ilustración de involucrarse en el ministerio, de no estar cómodos donde estamos. Pero la siguiente razón que yo creo que Jesús hace esto, lo vamos a ver el próximo domingo, pero Él está empujando la religiosidad de los fariseos. ¿Por qué Él está haciendo este milagro cuando? Un día sabático. Y era prohibido hacer barro. No podías trabajar. Jesús está exponiendo la religiosidad de estos hombres cuando Él se sienta, cuando Él se expone sobre sus rodillas a hacer el barro. No solamente está ilustrándole a sus discípulos de actuar, meterse en el ministerio, de tener compasión real por las personas, de amar genuinamente, de involucrarse, de ensuciarse, de cargar al que está, caído, no simplemente darle la vuelta, no simplemente ver sufrir a tu hermano y decir, ala, está sufriendo, pobrecito, y darte la vuelta y seguir. El creyente verdadero mira sufrir a su hermano, se acerca, pregunta y dice, ¿cómo puedo estar orando por ti? ¿Cómo puedo apoyarte en esta transición tan dolorosa de tu vida? ¿Cómo puedo amarte a ti? ¿Cómo puedo estar amando a tu familia, orando por tu familia? Se involucra. Y para mí eso es una gran ilustración para los discípulos. Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, la untó en los ojos del ciego. Mira qué explícito es Juan. Actuó. No simplemente pensó de manera correcta, actuó de manera correcta, hizo lo correcto. Tú como creyente tienes que actuar de la misma manera que Jesús. Pensar bíblicamente te llevará a actuar bíblicamente. Recuerden que Él está enseñándole a sus discípulos. En este momento sus discípulos son judíos todos, nacieron en el judaísmo. Pero está corrigiendo completamente toda la doctrina y la teología de los judíos. Ahora mira qué interesante. Entonces, las dos razones que contamos aquí, por qué Jesús hace esto, es mostrarle a sus discípulos a involucrarse, a remangarse las mangas y no estar cómodos en su cristianismo. Y lo segundo es exponer la religiosidad de los judíos. Él quiere que se enojen. Pensando en esto, que Él quiere que se enojen, muchas veces pensamos que Jesús simplemente no quiere hacer cosas así, las cosas políticamente incorrectas. Y como hemos sido visitados mucho por teología extranjera, en muchos casos absorbemos estas cosas y empezamos a hablar de manera políticamente correcta. No podemos hablar del aborto, no podemos hablar del suicidio, no podemos hablar sobre la homosexualidad porque son cosas o tabúes que no pueden tocarse porque sería políticamente incorrecto. O no podemos hablar del pecado porque eso es ser tan invasivo en la persona. ¿Qué cosa más tonta? Si cuando lees la Biblia te desnuda. No puedes censurar la palabra de Dios y el Espíritu Santo en tu vida. Jesús expone la religiosidad y hace que se enojen con su religiosidad. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Mira al ciego. No sabemos cuántos años tiene, pero ha pasado ciego toda su vida. Jesús le pregunta, no escuchas, no ves o no lees que el ciego está rechazando. Por supuesto escuchó cuando Jesús escupió. Seguramente sintió cuando sus ojos estaban siendo untados por el barro. Seguramente unió las cosas. Pero no ves al ciego rehusándose. Posiblemente este ciego ha escuchado de Jesús y su poder. No lo conoce, no lo ha visto nunca. Pero me encanta la ilustración tan fuerte porque Jesús le dice, ve al estanque de Siloé. ¿Ve? Es un ciego. ¿Cuánto tiempo le va a tomar llegar hasta el estanque? ¿No era más fácil decirle a sus discípulos, cárguenlo y llévenlo? ¿Por qué Dios le dice, ve a un hombre que no puede ver? Obediencia, confianza y dependencia. Tú quieres ver a Dios obrar en tu vida, tú necesitas confiar en el carácter de Dios. Obedecer la palabra de Dios y depender en Él. Tanto tiempo le pudo haber tomado a este hombre llegar al estanque, que de hecho Juan nos dice que significa enviados. Eso es por eso el énfasis de Jesús de mostrarle a sus discípulos, debemos ir, vayan, involúcrense, hagan. Él ha sido enviado al estanque de Siloé a lavarse los ojos. ¿Cuándo fue sano este hombre? Él dice que cuando se lavó ya miraba, empezó a ver. Pero ¿cuándo este hombre fue sano? El primer paso que este hombre dio para caminar hacia el estanque en ese momento ocurrió. ¿Jesús podía sanarlo sin necesidad de todo esto? Por supuesto que sí. Pero nos está enseñando a nosotros como creyentes caminar por fe. ¿No crees que requirió fe de este hombre? Aún una fe perfecta, porque lo vamos a ver más adelante. No era una fe perfecta, pero confió y creyó en las palabras de Jesús. Caminó hasta el estanque, lavó sus caras y vio. ¿Qué hizo el ciego? Tuvo que creer y caminar por fe, confiar y obedecer en la palabra de Cristo. ¿Tú quieres ver entonces a Dios obrar de maneras poderosas en tu vida, camina por fe en obediencia a la palabra de Dios y lo verás. Es una promesa del Señor, es una garantía. ¿Qué hace el ciego? Obedece y fue. Me encanta el que sigue en el versículo 8. Veamos el versículo 8, si ya copiaron el punto. Las primeras palabras de este versículo, ¿cuáles son? Léalo en su versión, no importa. ¿Qué dice? Versículo 8 de Juan 9. ¿Qué dice? ¿Qué? No lo oigo. Sus vecinos. ¿A dónde fue? Sus vecinos. Yo me pregunto, ¿a dónde fue el ciego después de ser sano? A su casa. O sea, no va a decir su vecino si no vive ahí. Fue a su casa. Quizás puedas ver esta conexión. Es la primera vez que este hombre ve en su vida. Y va a su casa. Es primera vez que puede ver quizás un amanecer, un atardecer, reconocer los colores, reconocer las formas, pero va a su casa. ¿A qué iba a su casa? A testificar de lo que Dios había hecho en su vida. A proclamar que ahora era un hombre totalmente distinto. Mira lo que pasa con sus vecinos. Sus vecinos y otros que lo conocían como pordiosero, ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? ¿No es este el viejo hombre? ¿No es este el hombre que no tiene esperanza? ¿No es este el hombre que no tiene alternativas? ¿No es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? ¿Mendigar? Algunos decían, sí, y otros decían, no, se le parece. ¿Pero qué hace? ¿Qué dice el hombre que era ciego? Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Era el que era ciego, pero ahora ve. Proclama y testifica lo que Dios ha hecho. Habla de quién es Dios, de su poder. No te quedes callado. El hombre fue a testificar de lo que Dios había hecho en su vida. No discutas el poder de Dios. No racionalices el poder de Dios. No metas a Dios en una caja. Estamos acostumbrados a ese tipo de cristianismo. No metas a Dios en una caja. Estos hombres estaban escépticos. Y cuando nosotros no queremos confiar en el carácter de Dios, empezamos a ser escépticos. No puede ser, no creo, lo dudo mucho. ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo en estas semanas y meses? Ah, no creo que Dios me provea un trabajo, no es escéptico, escepticismo. Respondemos al carácter de Dios con escepticismo. Eso es nuestra negrura y maldad en nuestro corazón. Siempre somos escépticos, somos negativos. Y luchamos con eso. Pero entre más tiempo conoces a Dios, la palabra de Dios empieza a renovar tu entendimiento. Por eso dice Romanos 12 eso, renovando nuestro entendimiento en la voluntad perfecta de Dios, buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, somos escépticos, están escépticos, después son críticos. No solo el escepticismo, pero lo crítico. Este era el mendigo, no puede ser el hombre que está sano hoy. No solo el escepticismo, la crítica, sino el cinismo. Empezamos a burlarnos de la situación por lo cínico. Las quejas vienen después de eso. Y palabras destructivas. En lugar de confiar en el carácter de Dios y decir, sí soy yo. He muerto en mis delitos y pecados y ahora vivo en Cristo. ¿Cuántos de ustedes aún hoy siguen cargando por un pecado o sufriendo por las consecuencias de él? Diciendo, Dios no va a usarme, Dios no va a bendecirme, Dios no va a obrar en mi favor en esta circunstancia. Pero Dios puede hacerlo. Reconoce tu condición espiritual delante de un Dios santo. Obedece la palabra de Dios. Confía en el carácter de Dios, que Dios puede hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Él es poderoso para hacerlo. Pero reafina tus ojos para ver correctamente. Y lo que necesitamos hacer es lo que hacemos a diario. Cuando nos levantamos, bueno, las personas normales se lavan la cara y se limpian los ojos, porque si no, están viendo de manera turbia o aturdidos. Tú necesitas venir a la palabra y lavar tu vida en ella para poder ver correctamente, interpretar correctamente lo que está pasando y dar gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. No discutas el poder de Dios, no racionalices el poder de Dios, no minimices el poder de Dios. Arrepiéntete de poner a Dios en una cajita de fósforo. Es soberano, supremo, glorioso. No significa que Dios siempre va a responder tus oraciones, pero sí significa que Dios va a estar ahí siempre para que puedas deleitarte en Él. Si Él responde una oración tuya, tu respuesta a eso tiene que ser gloria a Dios por lo que Él ha hecho, no por mi fuerza, mi capacidad, mi inteligencia o mi astucia. Si Dios no responde una oración, gloria a Dios, bástame tu gracia, Señor. Esa es la respuesta correcta al sufrimiento. Y Jesús está enseñándole a sus discípulos a involucrarse en el ministerio, sean días buenos o tengan que morir como mártires, y poder decir: la gloria sea para ti, Señor. Los vecinos están asombrados, pero como veremos la próxima semana, no dan gloria a Dios por el milagro de Dios. Simplemente lo tratan de racionalizar por su cultura religiosa. Lee por un momento, ya estamos terminando. Juan 8, versículo 59. En ese momento, ¿recuerdan todo lo que había pasado? Jesús había declarado que era la luz del mundo y era el agua viva. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Aunque muchos estudiosos no asocian el tiempo entre el 8 y el 9, me encanta pensar de que esto es una progresión lógica en tiempo, es consecutivo en el tiempo. Jesús está saliendo porque están intentando matarlo. Los hombres que afirman ver quieren matar a la luz del mundo. Pero sin embargo, Dios se toma el tiempo para mostrar misericordia a este hombre y mostrarle a sus discípulos la necesidad que tienen de la luz del mundo también, y de involucrarse para ver el poder de Dios no solo en sus vidas, sino ver el poder de Dios obrar en aquellos que están sufriendo. No discutas con Dios, vas a perder. Dios siempre gana. Intenta conocer a Dios más profundamente por lo que Él es. No trates de limitar a Dios porque tus circunstancias son difíciles. No intentes racionalizar a Dios porque tú no tienes idea de cómo salir de esta circunstancia. Confía, depende, cree, disfruta lo que Dios ha hecho. La aplicación de esta semana, quiero leer Hechos 20, 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esa es la razón. Aquí está Pablo hablando acerca de su convicción real. ¿Qué necesitas hacer hoy? ¿Con quién necesitas ser intencional esta semana? ¿Con quién necesitas ser intencional esta semana? Demostrar gracia y misericordia. Hablar la verdad en amor. ¿En qué áreas de tu vida anhelas ver a Dios trabajar? Pero mi vida no vale nada para mí a menos que se la use para terminar la tarea que Dios nos encargó. Tú has sido enviado a predicar el Evangelio. Hazlo. Hazlo. Oremos. Señor, te damos gloria y honra por lo que tú has hecho, Señor. Señor, quita el velo de nuestros ojos. Si estamos ciegos, Señor, o están ciegos espiritualmente, Señor, quita el velo de esos ojos, Señor, para que puedan ver a Cristo. Quita esa ceguera espiritual para que puedan deleitarse en el poder de Cristo. Señor, solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes salvar, Señor. Solo tú puedes sanar, Señor. Solo tú puedes cambiar nuestra condición de miseria, Señor, como este ciego, por años en miseria, sin esperanza, sin ninguna oportunidad, Señor, de que las cosas cambiaran. Quizás esa mañana se levantó con el mismo desánimo de siempre, con las mismas expectativas de siempre, pero tú lo viste, Señor. Tuviste misericordia de él, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para cambiar cualquier circunstancia, a una más adversa para nosotros, como una condición congénita en este ciego. Tú hiciste sus ojos de nuevo. Tú transformaste, Señor, su pasado y le diste un futuro distinto. Tú puedes hacer eso por nosotros, espiritualmente, Señor. Esta ilustración es el Evangelio. Nosotros estábamos igual que este hombre ciego, perdidos en la oscuridad de nuestros pecados, muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente. Cristo, tú has tomado la iniciativa y tomaste la forma de hombre, Señor, y morir en la cruz del Calvario, como morían los criminales, pero sin pecar. Como el ciego, tampoco nosotros hubiéramos sido sanos si no fuera por ti, Señor. El ciego no le buscó, pero tú lo buscaste. Y mostraste misericordia a él. Señor, que como el ciego podamos obedecer tu palabra, confiar en tu palabra, creer en el poder de tu evangelio. Los pecadores serán salvos simplemente y solamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En obediencia, aceptando el poder de tu evangelio sobre nuestras vidas. Hemos visto tantos ciegos espirituales, pero los hemos pasado de lejos. Que podamos ir y proclamar tu nombre a aquellos que sufren espiritualmente. No lo ignores, iglesia. Hay tanta ceguera espiritual alrededor de nosotros. No ignores el llamado que Dios nos ha hecho para ser discípulos a las naciones. No lo conviertas en un debate teológico, pero da el paso de fe, de mostrar, de predicar y proclamar a Cristo, y que Cristo haga su gloria, muestre su gloria a aquellos que están ciegos. Pero obedece, iglesia, la palabra de Dios, y verás obrar a Dios de maneras poderosas. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. Cuánta bondad, Señor. Cuánta misericordia, Señor. Tuviste con este ciego y has tenido con nosotros como ciegos espirituales, pero ahora vemos tu gloria y tu majestad. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Dios los bendiga.